desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Damos la más cordial bienvenida a todos los amigos y a todos los hermanos y hermanas en donde nos escuchan a través de la internet, desde acá del sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville. El pastor hermano Carlos Navarro, pastor de esta iglesia, le da la más cordial bienvenida a una transmisión más del Sermón de la Semana. Esta mañana, este domingo 11 de septiembre, vamos a predicar un sermón que le hemos titulado Este es el tiempo de México. Y es curioso que México nunca llegó a pensar que 10 años después de lo que fue el acto terrorista más inhumano, más salvaje que haya tenido la historia que ver, la historia de la raza humana tener que contemplar, México jamás se le pasó por su mente que 10 años más tarde estaría librando una guerra sin cuartel, una guerra que en 4 años y medio, casi 5, ha cobrado más vidas que toda la guerra de Irak, Afganistán, el Golfo Pérsico y también las muertes de los miles de las Torres Gemelas. Arriba ya de 50.000 personas. Y lo que nosotros vemos hoy en los diarios, y lo que nosotros hoy vemos en los periódicos y en los noticiarios, quizá es algo que a muchos de nosotros pues solamente vimos y contemplamos allá en Centroamérica. Es muy probable que algunos de ustedes hayan calificado a nuestros países como países de cavernícolas, de salvajes, de inhumanos, por lo que allá se vivió. En países como Centroamérica, como El Salvador, Guatemala y Nicaragua, donde se han librado las guerras en los últimos 35 años, se recopila que han sido alrededor de 200.000 personas que murieron. Y esto es sin contar los genocidios, los zaparranchos, la desaparición de pueblos enteros juntamente con todos sus habitantes. Pero claro, como eso no se daba en el territorio mexicano, los salvajes éramos nosotros. Los salvajes y los cavernícolas y los inhumanos eran los que estábamos ahí abajo. Ahora esta guerra se está librando en el territorio mexicano. He escuchado decir que muchos han llegado ya a darse por vencidos. Muchos dicen, inclusive creyentes piensan y creen que lo que vive México no tiene ya remedio, que las cosas van a empeorar, que no hay salida, que lo único que espera México es una guerra civil. Y mi pregunta es, ¿por qué no pensamos de otra forma? ¿Por qué nosotros no calificamos y diagnosticamos este tiempo con que este es el tiempo de México? El tiempo de México en el cual el corazón del mexicano por fin se abra a Cristo. Yo quiero decirlo con mucha contundencia, con mucha seriedad, pero es una pena porque México ha sido secuestrado, no solamente por el momento que vive ahora. México ha sido víctima de la masonería y México ha sido víctima de la religión que le llegaron a imponer. Entre estos dos grupos han secuestrado a México. Y lo peor es que algunos que son héroes de México, que son masones, o que fueron masones, y que son los que editaron y prohibieron que el Evangelio llegara al territorio mexicano, haciendo por ahí la pantomima de decir que es una sociedad laica. Y no es así. Desafortunadamente, no es así. Entonces, ¿por qué no decir que este es el tiempo de México? Que le ha llegado a México el tiempo en que el corazón del mexicano se abra al verdadero evangelio de Cristo que reciba a Jesús como su Señor y su Salvador, y que pueda verdaderamente hoy decir, juntamente con otros países, así como los nuestros, que pagamos el precio, que tragamos amargamente esa copa de la miseria, de la tortura, de la guerra, de la violencia, pero que ahora somos países libres en donde podemos predicar con mucha libertad el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Qué necesita México? Necesita predicadores. Y le voy a explicar esto. Cada vez que Dios quiso participar en, cada vez que Dios quiso visitar, y cada vez que Dios quiso bendecir a un pueblo, lo hizo a través de un predicador. En el himno de México se canta donde dice, un soldado en cada hijo de Dios. ¿No cree usted que sería más bonito decir, un predicador en cada hijo de Dios? Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias, y vamos a hacerlo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos 7 al 14. Capítulo 3, versículos 7 al 14. Tenemos que ver la historia que siempre que Dios ha querido visitar, y queremos ver que cada vez que Dios ha querido bendecir a un pueblo que está hundido en desgracia, en miseria, lo hizo a través y por medio de un predicador. Y le dio a ese predicador un mensaje de esperanza, un mensaje en la cual le compartiera a ese pueblo, a sus oyentes, a la audiencia, la oportunidad de cambiar y dar un giro de 180 grados. Y parece que Dios está tratando lo mismo, está haciendo lo mismo con nuestro pueblo mexicano. Capítulo 3, versículo 7 al versículo 14. Yo voy a leer del 7 al 13 y en el versículo 14 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Y decía a las multitudes, Juan el Bautista, que salían para ser bautizadas por él. ¡Oh, generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir adentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, Juan, predicador, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos, unos empleados del gobierno, para ser bautizados y le dijeron, maestro, predicador Juan el Bautista, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Repetimos el versículo 14 todos. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Padre, este sermón se dio hace 2011 años, inclusive antes de que Cristo predicara. Y pareciera que fue escrito o fue predicado el día de ayer. La sociedad sigue siendo la misma, corrompida. Hoy pedimos con todo el corazón, por México, de una o de otra forma, todos los que estamos bajo este techo estamos ligados a México. Comemos lo que el suelo mexicano produce. Nos beneficiamos con la mano de labor del mexicano. Y yo no soy la excepción. Por todos estos años, como pastor y como ministro, yo he comido, me he vestido, he disfrutado de lo que las manos de los mexicanos han dado para la obra. Y yo pido con todo el corazón que tú bendigas ese pueblo. Se lo merece. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Ha llegado el tiempo de México. Y Dios espera que nosotros seamos parte de este avivamiento. Que podamos escuchar en un futuro no muy lejano que miles de personas le han entregado su corazón a Jesús. ¿Y por qué no decir, sin llegar a exagerar, que son millones los mexicanos que llegaron a confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador? Dios, cada vez que ha querido visitar, Dios cada vez que ha querido bendecir, y Dios cada vez que ha querido llamarle la atención a un pueblo, lo ha hecho a través de un predicador. Cuando el pueblo recién creado por Dios se juntó, dice la Biblia ya en los inicios, que la maldad era tanta que había llegado a las narices de Dios. Y Dios había decidido raer, quitar, remover de toda la faz de la tierra a todo ser humano. Y antes de hacerlo, Dios le dio la oportunidad a un predicador para llamar la atención al pueblo. Usó a Noé. Y Noé, mientras construía el arca, predicaba el Evangelio. A Noé le dio el tiempo de 120 años, un periodo tremendo para que el pueblo escuchara la amonestación. Y lo hizo, clavaba una tabla y predicaba el Evangelio. Calafateaba una pared y predicaba el Evangelio. Hacía otro piso del arca y predicaba el Evangelio. Y de la forma simultánea lo hizo por 120 años. Ninguno aceptó. Todos se murieron. Entraron más animales en el arca que personas. Solamente 8 personas se salvaron. Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Después, con el tiempo, llegó tanta la maldad en Egipto y estaban en esclavitud, y Dios utilizó a Moisés para que los fuera a sacar de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Después, el tiempo de Israel cayó en un momento tremendo. Y el momento de Israel, en vergüenza, en maldad y en violencia, y se acerca un hombre por medio de un ángel llamado Balac, y se acerca a Gedeón y le dice: Gedeón, tú eres un hombre valeroso, esforzado, levántate y con tu fuerza salvarás a Israel. Y después hizo lo mismo con Jefté, hizo lo mismo con Barak, hizo lo mismo con Débora, hizo lo mismo con Sansón y con todos los jueces. Pero pasó todo el tiempo, pasó mucho tiempo, y Dios utilizó a un tremendo hombre antes de destruir a Jerusalén. Su nombre es Jeremías. Observe usted lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo 11 al 16. Todos los nombres de los predicadores que vamos a ver hoy en la mañana comienzan con J. Todos comienzan con J. Y el primero de ellos es Jeremías. Vea esto, quiero que usted observe, quiero que usted vaya contemplando conmigo. Recuerde, el mensaje de esta mañana se llama: Este es el tiempo de México. Y para que México pueda salir, discúlpeme, no son las leyes en el Congreso. No es el Senado. No es allá en Los Pinos. No es en Palacio Nacional. No es en cada una de las gobernaturas de los 32 estados de la República Mexicana que está la respuesta. La respuesta está en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Me tilden de ser una persona irrealista alejado de la realidad, ilusionado con que esto pueda ser así. Califíqueme y tíldeme de lo que usted quiera. Pero ya han habido movimientos en México que han tenido la oportunidad de poder por lo menos tener un país donde se viva con alta civilidad, donde se viva verdaderamente con decencia. Y han habido grupos que han prácticamente subyugado, castigado al país. En Jeremías capítulo 1, versículo 1 del 11 al 16, Dios usó a Jeremías, y vea usted lo que dice la Escritura. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, Jeremías, ¿qué es lo que ves tú? Y yo le dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra de Jehová diciendo por segunda vez, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, pues yo veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Mire lo que dice 14, 15, 16, qué tremendo esto. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a toda la familia de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros, en derredor y contra todas las ciudades de Judá. 16. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. La maldad era mucha en Israel. La maldad no tenía ya nombre, no se podía calificar. La tierra estaba llena de violencia. Y Dios le dijo a Jeremías, mira Jeremías, para que nosotros podamos arreglar este problema en todo Israel, tenés que comenzar haciendo algo. Y discúlpeme, mis amados hermanos. A nosotros nos han dado NyQuil en los púlpitos. Nos han adormecido. A nosotros nos han dado diazepam, Valium de 5 miligramos. Y nos han adormecido desde el púlpito haciéndonos creer y pensar que desde aquí nosotros vamos a ganar la batalla. Dios sabe y usted tiene que saberlo y no lo ignore. Por eso le dio una orden y en el capítulo 5, fíjese pues, primero le digo, mira, la maldad de toda esta gente es inmensa y yo los voy a destruir. ¿Dónde comienza? Capítulo 5, versículo 1. Vea lo que dice la Escritura en Jeremías 5, 1. Recorred, ¿qué dice? ¿Cómo me gustaría ver a muchas personas que recorren calle por calle, tocan puerta por puerta, cuando andan vendiendo cosas? ¿Cómo me gustaría que aquellas personas que pasan mucho tiempo parados en sus trabajos hicieran lo mismo en la iglesia? Hicieran lo mismo para predicar el evangelio. ¿Cómo me gustaría que aquellas personas que viven de las ventas y que andan haciendo un montón de visitas en negocios, en casas, hicieran lo mismo para predicar el evangelio? Y vean lo que dice la Escritura. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaros. Buscar en dónde, en sus plazas, a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, porque dice Dios, mira lo que yo voy a hacer. Y yo, ¿qué dice? Regáleme la cita, regáleme la figura a ese hermano, por favor. La figura donde, exactamente. Hay otra figura todavía y todavía más expresiva. Póngale atención ahí a eso para que vayamos viendo. Queremos alcanzar al pueblo, exactamente. No va a ser desde aquí. Discúlpenme, pero no es aquí. Por eso digo, nos han dado NyQuil. Nos han dado diazepam, nos han metido a nosotros entre Biblia y Biblia, entre sermón y sermón, y entre estudio y estudio, entre célula y célula. Nos han dado a nosotros, así de sencillo, una Valium para adormecernos.
La gente está en la calle. Hay que alcanzar a las calles.
Y Jeremías hizo esto. Y fue uno de los profetas más difíciles. ¿Y usted sabe qué fue lo que hizo la gente con Jeremías? Porque no querían escuchar. Lo metieron en la cárcel. Pero Jeremías hizo exactamente lo que Dios le pidió. Y le dijo, vas a recorrer todas las calles de Jerusalén. Porque yo los quiero perdonar. Están equivocados los pastores y están equivocadas las iglesias que creen que van a crecer predicando el Evangelio desde sus púlpitos.
¿Cuántas veces no nos han ofrecido? Pregúntele a Juan Carlos. Pastor, ¿por qué no pone usted un programa de televisión? No, a mí no me gusta la televisión. ¿Por qué no pone un programa de radio? No me gusta la radio. No. Nuestro ministerio es más efectivo. No digo que no sirve. Sí. Es muy bueno, pero muchas veces hacemos eso y nos olvidamos de lo más importante, que es estar donde la gente está. A través de la televisión uno no lo ve, a través de la radio yo no sé ni cuántas personas están escuchando en este momento, pero tengo el contacto cuando voy a la pula, cuando voy a la casa, cuando visito callejones, cuando estoy en Sahuesquí, cuando estoy allá en el IES, cuando estoy en los Alcohólicos Anónimos, cuando voy a la cárcel, cuando voy a los nursing homes. Y eso le pidió a Jeremías. Y todos le dieron la espalda. Ninguno quiso escuchar. Inclusive, en el capítulo 7, versículo 1 al 3, le dijo, ¿sabes qué? ¿Ya fuiste por todas las calles?
Sí.
¿La gente aceptó? No. ¿Sabes qué? Le dijo, anda y andate al templo, pero no te metas, sino que predica afuera. Mire qué cosas, mire qué órdenes de Dios parecerán absurdas. Y le dijo, ¿sabes? Es muy probable que la gente no te aceptó allá en sus plazas, en sus calles, sino que ponete en las afueras del templo a predicar, porque ahí la gente está entrando en ese trance de hipocresía espiritual y religiosidad. Porque como ya vienen al templo, vienen al culto, vienen al servicio, están un poquito ya más volubles, pero antes de que entre, ahí somatate los oídos. Y le dijo en el capítulo 7, versículo 1 al 3, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta, no detrás de la cátedra, no detrás del púlpito, sino ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas, entre comillas, para adorar a Jehová. 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, fulano de tal, sultano, mengano, perencejo, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y yo os haré morar en este lugar. Ya van 3 sermones. Y la gente no cambió. Y les dio el 4º sermón. Capítulo 25, versículo 1 y el versículo 11. Ahí mismo en Jeremías. Este fue el sermón más duro. El mensaje más difícil, el mensaje más complicado, no solamente para él predicarlo, sino que también para la gente escucharlo. Capítulo 25, versículo 1, entre el 1 y el 11 está todo el relato, pero yo quiero que usted solamente vea conmigo el 1 y el 11, aquí está el resultado. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, en cuanto al 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, y rey de Babilonia, 11. Les predicó entre el 1 al 10, en el 11 les dijo esto, señoras y señores, agárrense, porque toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia, ¿cuánto? Exactamente. Se cumplió exactamente en el año de 586 antes de Cristo, cuando viene Nabucodonosor y sitia Jerusalén. Y en uno de sus libros maravillosos que se llama Serás mi boca, a Jeremías se le llamaba el profeta llorón, porque lloraba delante de Dios y le reclamaba al Señor, Señor, pero ¿cómo puede ser posible? Mira a esta gente. Hay algunos que viven mejor que nosotros y no te aman, no te temen. Jeremías dio mensaje tras mensaje tras mensaje hasta que vino el más fuerte de todos ellos.
Ya fue demasiado tarde.
Demasiado tarde. Y le dijo en el versículo 11, la parte final, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Sabe qué quiere decir eso? Así que no quisiste servirle a Dios. Así que no quisiste servir en tu iglesia. Así que no quisiste servirle al Señor Jesucristo. Hoy vas a servir y 70 años en Babilonia, ¿viste? Por eso se está comenzando la nueva iglesia. Hermanos que no tienen ningún ministerio aquí. Hermanos que no tienen ningún compromiso en esta iglesia. Vamos y sirvámosle al Señor, hombre. ¿Qué no quiere? Van a terminar sirviéndole a Babilonia. Ya fue muy tarde. Y vino Dios y sitió Jerusalén y la pegó fuego y se llevó a toda su gente. Y por 70 años no volvieron a ver ninguna muestra, ningún rayo de bendición. No quedó ningún vestigio de esto. Pasó mucho tiempo. Se terminó el Antiguo Testamento. Las cosas se corrompieron. Las cosas se arruinaron. Las cosas se llegaron a podrir. Estaba tan podrida la sociedad que Dios levantó
a un hombre.
Por eso le digo, si México va a cambiar, este es el tiempo de México. Si México va a responder, si México va a entrar en esta linda época maravillosa de un avivamiento espiritual, va a tener que ser por medio de predicadores. No de legisladores, no de presidentes, no de las Naciones Unidas, no de comités, no de organizaciones no gubernamentales. Es por medio del Evangelio. Y ¿sabe una cosa? Está de más que yo le diga y que usted me diga amén, si no va a hacer nada. Capítulo 3, versículos 7 al 14 del Evangelio según San Lucas. Dios usó a otro hombre. Perdón, Jonás capítulo 1, perdón. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 2. Dios usó a otro hombre. Y este hombre lo mandó a una ciudad llamada Nínive. ¿Dónde está Jonás, pastor? Jonás está después de Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas. Allá por donde está Miqueas, Nahum. Bueno, ahí véngase conmigo, por favor. Ahí va a encontrar usted despuesito el libro de Joel. Antes de Miqueas, el libro de Jonás. Y Dios usó a Jonás. Y en el capítulo 1, versículo 1 al 2, escuche lo que dice. Vino a mí palabra de Jehová, o vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, observe, levántate. Hacé lo mismo que hizo Jeremías, levántate papá de tu silla y te salí de aquí a predicar el Evangelio. Levántate y ve a Nínive. Te da una orden de levantarte y te da la dirección a donde vayas. Nínive, describe la ciudad de Nínive y le dice, aquella gran ciudad, 120 mil habitantes, 80 mil habitantes menos de lo que nosotros tenemos. Y pregona, predica contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ya todos conocemos la historia. Y Jonás se levantó e hizo todo lo opuesto. Y Jonás vino y se huyó. Hizo todo lo opuesto a lo que Dios le había pedido. Huyó, pero Dios no lo dejó que se saliese con la suya. Y Dios tenía preparado un pez, el cual el pez vino y se lo tragó. Y todo, oiga esto, todo el capítulo 2 del libro de Jonás es una oración de Jonás adentro del vientre del pez. Y ahí reflexionó, y ahí pensó el mal en que había hecho, que le había dado la espalda a Dios. Que se había hecho el suizo, el ruso, no había entendido lo que Dios le había pedido. Se lo tragó. ¿Y sabe usted a dónde lo vomitó? Exactamente en la misma ciudad donde Dios lo había mandado, a Nínive. Su predicación tuvo un tremendo efecto. Llegó tanto a los oídos del rey, que el rey y todo el pueblo se convirtió Es más, ve usted conmigo en el capítulo 3, versículo 1 y el 10. Ahí siempre en el libro de Jonás. Capítulo 3, versículo 1 y el 10. Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve al mismo lugar, a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama, predica, habla en ella el mensaje que yo te diré, versículo 10. Aunque toda la historia se desata desde el 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó el rey de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza. E hizo proclamar el rey, oigan esto, y a anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. Fue tan extremista el rey, que hasta los perros, a los bueyes, a los becerros, los puso en ayuno. Y usted sabe qué fue lo que hizo Dios en el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron. Que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. ¿Y cómo dice la parte final? No quisiera que eso le pasara a México. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán si no hay quien los envíe? ¿Y cómo invocarán si no saben quién es Dios? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de lo que pudo pasar? Ese fue el tiempo de Nínive. Se arrepintieron todos. ¿Le gustaría a usted que México entre en el libro del récord Guinness? 114 millones de cristianos, el único país en el mundo donde todos son creyentes. ¿Y cuál es el problema? La enchilada más grande del mundo, el taco más grande del mundo, el burrito más grande del mundo, el sope más grande del mundo. Bueno, sope en mi pueblo son sopilotes. Ya dejémonos de leguleyadas, de chorradas. Increíble, las estadísticas muestran a México como un país con crasas deficiencias hoy. Ese fue el tiempo de Nínive. Pasó mucho tiempo, se terminó el Antiguo Testamento y viene Dios y encuentra todavía que había un sector que estaba pero podrido, nada había cambiado. En el capítulo 3, versículo 7 al 14 de Lucas, Dios usó a otro predicador con J. Usó a Jeremías. Usó a Jonás. Ahora usa a Juan el Bautista. Y en el capítulo 3, versículo 7 al versículo 14, ahí está la narración del sermón que se predicó y de la cita que acabamos de leer nosotros al comenzar el mensaje. Juan el Bautista era uno de los más polémicos y controversiales predicadores que jamás hayan existido. Juan el Bautista confrontó a todas las clases sociales. Juan el Bautista confrontó a los religiosos de su época. ¿Y usted sabe qué fue lo que se ganó Juan el Bautista por haber predicado? ¿Una medalla de oro? No. ¿Un diploma? Tampoco. ¿Un reconocimiento? No. No le pusieron la orden del Quetzal, ni la orden de Nezahualcóyotl, ni de Tultitlán. No le pusieron ningún reconocimiento. No le hicieron ninguna fiesta, ni lo condecoraron. No. No le dieron un doctor honoris causa. ¿Usted sabe qué hicieron con Juan el Bautista? Lo metieron en la cárcel y una noche le quitaron la cabeza. Capítulo 3, pero ¿qué fue lo que dijo? Él tocó las partes más duras. Él tocó las partes más difíciles. Él tocó las membranas más sensibles, en donde estaba lo corrompido, la corrupción, lo podrido. Capítulo 3, versículo 13 y 14. Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Y en el 14, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, señores,
No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Parece como que escribieron esto el día de ayer, ¿verdad? Ese era el tiempo de Jerusalén. Ese era el tiempo de Jerusalén. Y dice Dios, qué bárbaro. Chihuahua. Les he mandado profetas. Les he mandado predicadores. Les he mandado personas brillantes. Les he hablado por muchos medios y de muchas maneras. Voy a mandar a mi hijo. Quizá lo van a respetar. Voy a mandar a Jesucristo. Voy a mandar a mi hijo. A este sí lo van a oír. Y en el capítulo 4, versículo 28 de Lucas, Dios usó a Jesucristo. Y mire su primer sermón usted. Capítulo 4, versículo 28 y 30. Al oír esto, ya Jesucristo había predicado: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar las buenas nuevas y he venido a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos. Y toma el sermón y cierra el libro del profeta Isaías. Jesucristo estaba en Nazaret, en la ciudad donde se había criado, y dice: ¡qué bárbaro! ¡Qué sermonazo me he echado! Todos van a pasar al altar para recibirme y aceptar que yo soy el Mesías. ¿Sabe usted cómo reaccionó la gente en el 28 al oír estas cosas? Todos en la sinagoga se llenaron de qué. Qué pena, ¿eh? Y levantándose todos, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. ¿A qué predicador no han querido echarlo? Y no por bonito, porque dice las verdades. ¿A qué predicador no lo han amenazado? ¿A qué predicador no lo han corrido? No lo han exigido, no lo han calumniado, no lo han difamado. ¿A qué predicador, pues? Mira lo que dice el versículo 30. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ya todos conocemos el final de Jesús. No hubo lugar en donde Cristo estuviera que él no predicara. Jesucristo fue por todas las ciudades. ¿Te recuerdas de Jeremías? Que le dijo: papá, si querés que alcancemos a este pueblo para Cristo, va a ser a través de las calles. Recorre, le dijo, las calles. Ponete afuera de la iglesia. Juan el Bautista, allá donde pasa toda la gente. Jesucristo hizo lo mismo. Y en el capítulo 4, versículo 43. Jesucristo dice: ah, pues aquí no quieren. Entonces dice el versículo 43. Pero le dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio. Por eso nos vamos a las Aumos. Por eso nos vamos allá al lado de la Central Boulevard, por eso nos vamos a ir allá a la Posada, por eso nos vamos a ir allá al otro lado, a la Vermilion. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. Interesante. Aconteció después que Jesús iba por, ¿dónde dice? Por todas las ciudades y por todas las aldeas. ¿Y qué andaba haciendo? No andaba vendiendo la rosa sagrada, ni la rosa bendecida, ni el agua de Israel, ni el aceite santificado. Jesucristo andaba predicando el Evangelio. Algunos creyeron en él, no todos. Para que usted nunca vaya a pensar que es por la efectividad del líder. Nunca vaya a pensar que es por la efectividad, por la oratoria o la retórica del predicador. Por eso es que se convierte la gente, porque es que es un buen predicador. Es que miren las cosas como las dice, y las miren, qué chulo. Y fue por todas las aldeas y ciudades predicando. Algunos creyeron en él, no todos. Ni aun Jesucristo logró lo que quería. Porque Jesucristo no puede obligar a nadie. Y antes de terminar su ministerio, en el capítulo 19, versículo 41 y 44, déjeme aterrizar con esto. capítulo 19, versículo 41 al 44. Era la última escena, la última etapa de su ministerio. No había quedado ningún pueblo, ninguna aldea, ninguna ciudad que él no fuera. Y no había habido ningún pueblo, ninguna ciudad donde él no predicara. Y regresa a Jerusalén, en donde había estado muchas veces. Y cuando llegó cerca, dice la Biblia en el 41, de la ciudad, al verla, lloró. Es que eso es lo que se merecen los gringos. Yo me recuerdo que agarré esa bandera de los Estados Unidos el día 13 de septiembre del año 2001 y la puse aquí enfrente, porque había escuchado en los pasillos de la iglesia que alguien me había dicho que eso del ataque terrorista era un castigo de Dios. Eso no lo sé, no conozco la mente ni el corazón de Dios, no sé si eso fue, pero que bien bien se lo merecían los gringos por ser muy salsas. Agarré la bandera y la puse aquí. Mi amado hermano o hermana, si a usted no le gusta los Estados Unidos, ¡vive! Váyanse de aquí. Pero no es justo que usted venga a echarle mosca en vez de porras al país en donde come, en donde duerme, en donde sus hijos estudian y usted no paga ningún centavo, en donde su mujer ha parido y usted no ha pagado ningún centavo. ¿Se sabe qué hizo Jesucristo? Lloró sobre Jerusalén, diciendo: si tú también conocieses, a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Sabe usted cuándo se cumplió esto? 37 años más tarde de la muerte de Jesús, en el año 70, cuando el gran general Tito sitió y destruyó Jerusalén. Ese fue el tiempo de Jerusalén. Y lo despreciaron. Si nosotros no hacemos nada por México ahorita, no nos quedará otra cosa más que llorar, más que lamentar. Estamos a tiempo. Este es el tiempo de México. México necesita predicadores, no nuevas leyes. México necesita predicadores, no redoblar seguridad. México necesita que se proclame que Jesucristo quiere ser el Señor de México. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Muchos de los que estamos ahora acá, nos apena. Casi todos tenemos una relación con México. La mayoría de mis hermanos vienen de allá. Y los que no somos de México, de una de otra forma, nos hemos identificado con ese lindo país. Te ruego, Señor, que bendigas a esa nación. Y sobre todo, Señor, que pongas paz en su pueblo y en nosotros el valor de predicar tu palabra. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Nadie le molesta, nadie le inquieta. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, déjeme decirle que a usted Dios le tiene preparado una vida maravillosa, una linda y hermosa vida. Tiene un plan lindo y maravilloso para usted. No se trata de que usted tenga que cambiar de iglesia. Y no se trata de que usted tenga que cambiar de religión. Se trata de que usted le entregue su corazón a Jesús. Ahí donde usted está, repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesucristo, yo vengo a recibirte a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador. Vengo a pedirte perdón por mis pecados. Quiero suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está, si usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que levante su mano. Ahí donde está, levante su mano a alguien. Alguien que le entrega su corazón a Jesús. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Jesús, aunque usted nunca más regrese. Ahí donde está, levante su mano. Si usted repitió la oración. Si no lo hizo, no hay ningún problema. Si usted repitió la oración, queremos ver su mano. Ahí donde está, levante su mano. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa. Esperamos tener una noche maravillosa hoy. Danos esas 50 conversiones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.